Bueno, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Amén, amén. Estamos aquí gracias al Señor, porque el Señor así lo permitió. Y ahora vamos a glorificarle y alabar a Él, porque Él es digno de toda gloria y alabanza. Ahora, hermanos, son tan amables, vayan buscando sus himnarios en el himno 273. Así como dice el pastor, el Señor es bueno. El Señor es bueno y misericordioso, que Él nos da sus promesas. Inclusive cuando nosotros le prometemos a Él y le fallamos, Él es fiel con nosotros, y Él todo lo que promete, Él lo cumple. Y así es, hermano. Ahora, hermano, vamos a pasar al himno 333. Hay un nombre. Ups, este es nadie.
Escrito en la gloria.
¿Y cuántos pueden decir que su nombre está escrito allá en la gloria? En el libro de la vida. En ese libro tan precioso. Que algún día, cuando el Señor nos llame, ahí estaremos presentes delante del Señor, esperando que Él nos llame para poder pasar a su gloria, a poder morar con Él. Hermano, vamos a pasar ahora a recoger las ofrendas. Hermano Pablo, si puede pasar a recogerlas.
Gloria al Señor Jesús. Amén. Alabado sea su nombre. Señor, ahora en estos momentos, primeramente te doy gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectados, Señor. Y te pido, Señor, que bendiga al dador alegre, Señor, al que no puede dar, Señor, bendícelo también, Señor. También te pido bendiciones para los que no pudieron estar aquí, Señor, cuídalos allá en sus hogares y bendícenos también a nosotros. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Cuán hermoso es dejar que el Señor te guíe, que el Señor sea quien tome las decisiones por ti, quien dirija tus pasos, quien te diga a dónde vas y a dónde no debes de ir, qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Que el Señor se encargue de todas las decisiones, tanto grandes y chiquitas para nosotros, pero para Él son las decisiones de nuestra vida, que Él está a cargo de ellas, y si uno le permite que Él sea, que él tome las riendas, que Él tome la dirección de esas decisiones, pues la vida de nosotros va a ser mucho más fácil acá en este mundo. Ahora, hermano, vamos a orar para dar el paso al estudio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Dios, por este día que nos has dado, Señor. Señor y Padre, primero que nada te pedimos perdón, Señor, en todo lo que te hayamos ofendido en este día, sea en hechos, en pensamiento, mi Señor. Mi Señor, si lo hicimos consciente o inconscientemente, mi Señor, te pedimos que nos perdones, nos limpie de todo pecado que hayamos cometido en este día, mi Señor, para poder estar, Señor, aptos, Señor, para escuchar tu palabra, limpio, Señor, de toda maldad. Mi Señor, para poderla aprender y escuchar tu palabra, mi Señor, atesorarla en nuestros corazones, poderla aplicarla en nuestras vidas, mi Señor. Amén. Te pido que nos hables a través de este estudio y que cuando salgamos de aquí, mi Señor, salgamos de aquí confiados, Señor, de que tú nos hablaste y que tú tenías un mensaje específico para cada uno de nosotros en este día, Señor. Amén. Señor, también te pido por el pastor, dale sabiduría, dale dirección, mi Señor, en el estudio y que seas tú hablando a través de él, mi Señor. Te pedimos también, Señor, por todos los hermanos que están aquí. Bendice, Señor, a las personas que están aquí. Y a los que no pudieron, Señor, redargúyeles, Señor, y permite que para la próxima vez que estas puertas de tu casa se abran, Señor, ellos puedan estar aquí. Amén. Te lo pedimos, mi Señor, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén.
Dios le bendiga otra vez, hermano. Amén. Hoy vamos a estar en Isaías capítulo 35. ¿Verdad? 34 al 39, pero vamos a estar enfocados en el capítulo 35. ¡Amén! Qué bonita esa vista de Israel, ¿verdad? Ahí. ¿En Israel o en otro lugar? Mira a ver si usted sabe dónde es eso. ¿Ah? Esa es la perla, ¿verdad? La perla. Sí. Mirando hacia para allá, a San Cristóbal. Amén. Entonces, el tema que vamos a estar tratando hoy es el gozo de los que son redimidos, ¿ok? Primero vamos a hay que caracterizar dos palabras importantes: redimidos. Redimido. Cuando usted oye la palabra redimido, ¿qué usted entiende, hermano? ¿Qué le viene a su mente? ¿Quién? Perdón. ¿Qué más le viene a su mente? Que son rescatados. ¿Qué más? ¿Que son qué? Nuevo. Que han pagado el precio del pecado de uno. Exactamente. ¿Qué más?
Salvo.
¿Saben quién yo pienso? En mí. Amén. Porque si hubiera sido por mí, estuviera liquidado ya. Pero gracias a Dios que Dios mandó a su Hijo a dar su vida por nosotros. Y esto es lo que contesta todo lo que ustedes dijeron. Precisamente es eso mismo. Entonces, redimir es cuando se compra o se paga el precio de algo. Cuando se paga el precio de compra o de liberación de alguien. La palabra redimir, la raíz viene de cuando había un esclavo que era esclavo porque había un precio sobre su cabeza. El que lo compraba pasaba a ser dueño de ese esclavo. Entonces el Señor Jesucristo nos compró con su sangre. Amén. Ahora, y gozo. No pongo el título todavía porque quiero ilustrar algo. Gozo, ¿qué quiere decir gozo? ¿Qué es el gozo, hermano? ¿Dónde aprendemos qué es el gozo? Es un fruto que produce el Espíritu Santo. O sea, es algo que produce el Espíritu Santo ¿en quiénes? En los redimidos. Porque a los redimidos, a los que Cristo salvó, se les dio la promesa cumplida del Espíritu Santo. Cuando usted viene y cree en el Señor Jesús, el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a morar en usted. Imagínense eso. Por eso es que tiene que ser redimido primero. Porque el Señor no viene a morar en casa ajena. Él viene a morar en la casa que Él compró, en los que Él ha redimido. Pero ¿y gozo qué quiere decir? ¿Cómo se manifiesta el gozo? ¿Qué quiere decir el gozo? Es un fruto del Espíritu, pero ¿qué es estar gozoso? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Alegre? ¿Victorioso? ¿Cómo? ¿Gozoso? ¿Qué quiere decir gozoso entonces? ¿Victorioso? ¿Alegre? ¿Ah? O sea, que ponerse alegre se va, pero el gozo permanece. Por lo tanto, porque el gozo no es algo que es, no es emocional, ni es físico, es algo espiritual. Y tiene que ver con lo que estaba diciendo Millo, victorioso, porque tú dijiste, ¿verdad? El gozo es un fruto del Espíritu. Y el gozo está basado en que aunque la cosa esté difícil, que la situación esté, ¿verdad?, esté complicada o no esté complicada, sea como sea, el redimido, el Hijo de Dios, está confiado de que el Señor está en control de las cosas. Exacto, es victorioso porque él está confiado y confiada de que el Señor, si pagó el precio mayor que era por redimirnos, pues entonces en el día a día él está con nosotros también. ¿Okay? Entonces, el gozo de los redimidos es el título aquí. Entonces, cuando miramos este cuadro que está aquí, ya quisiera uno decir, todos esos que están sepultados ahí, en todos esos panteones que están ahí, en el cementerio allí en La Perla, en el viejo San Juan, me gustaría decir, todos fueron redimidos por Cristo. La noción popular en este país es que confunden el ser hijo de Dios o redimido, nacido de nuevo para ser hijo de Dios, con haber sido creado por Dios. Son dos cosas diferentes. Porque cuando usted nace, como nacimos todos nosotros, que nuestra mujer, nuestra mamá nos parió y nacimos, pues nacimos en la carne, nacimos el hombre natural, la mujer natural. Y la Biblia nos dice que según pasa el tiempo, el propósito de Dios es que nos demos cuenta que somos pecadores y que en la misma forma como estamos, necesitamos ser redimidos, porque hay un precio de pecado sobre nosotros. Y el que pagó por ese precio fue el Señor Jesús con su muerte en la cruz. Amén. Cuando usted cree en el Señor Jesús, reconoce que necesita ser redimido, Él le redime. Entonces, su sacrificio se hace eficaz sobre usted. Amén. Ahora, eso es ser nacido de nuevo, eso es ser hijo de Dios. Ahora, no todos los que están sepultados ahí son hijos de Dios. ¿Cuántos y cuántos sí y cuántos no? Eso no lo sabemos. Pero a ciencia cierta podemos decir, según lo vemos en la palabra del Señor, que no todos los que están sepultados ahí fueron redimidos. Ahora, para aquellos que sí lo fueron, aquellos que sí en su vida normal, en esta vida, confiaron en el Señor Jesús, amén, y fueron nacidos de nuevo, personas llenas del Espíritu Santo como evidencia de que fueron nacidos de nuevo, ¿okay? No estoy diciendo personas que se entretuvieron con la Biblia o se entretuvieron con la iglesia o simpatizaban o eran buena gente o eran un canto de pan. No es eso lo que estoy diciendo. Aquellos los que fueron redimidos, que le pidieron al Señor, yo soy pecador, sálvame y redímeme. Cómprame, hazme tu hijo, tu hija. Yo quiero ahora estar viviendo contigo y quiero ser tu testigo hasta que tú vengas o yo me vaya y me entierren. Sea como sea, una vez se acabe esta vida, hay una promesa de una vida eterna, hermano. Y ese debe ser el enfoque del creyente. Ahora, cuando suene la final trompeta, porque dice, porque se tocará la trompeta, dice 1 Corintios 15, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando suene la trompeta, pero eso es redimido, que están, supongo que hay unos cuantos sepultados ahí, van a resucitar. Y su cuerpo se va a formar de nuevo. Y es para poder a recibir con el Señor, dice, en las nubes. Y la Biblia dice, aquí Él viene en las nubes. Y muchas personas dicen, pero ¿y cómo va a ser todo eso? Eso es algo que es físicamente imposible. Igual que salvarlo usted, era físicamente imposible. Pero como eso no tiene nada que ver con la física, tiene que ver con el poder de Dios. Pues de la misma forma que usted estaba pecador y el Señor le redimió, Él va a venir a buscar lo suyo. Así que ese es el tema de hoy, hermano. El gozo de aquellos que son redimidos. Así que estamos en una porción de Isaías, donde abarca una porción histórica, pero en el capítulo que vamos a ver, habla del futuro. usted mira el 36, el 37, habla de unos eventos históricos, ¿ok? De un tal Senaquerib, ¿verdad? Que era uno de estos, el rey, ¿verdad? De allá de Asiria, que estaba amenazando, ¿usted recuerda? Estuvimos viendo la vez pasada que Asiria estaba amenazando con invadir. Pero el enfoque de Isaías no es tanto en lo que está pasando ahora, sino vamos a enfocarnos en lo que va a pasar en el futuro. Amén. Y así mismo debe ser el enfoque del creyente. ¿Okay? Usted está puesto, usted está prestado aquí. Aquí, en esta tierra, hay una vida futura que es la que nos debemos enfocar, mirando el galardón, como decía el hermanito Pablo. ¿Ok? Así que aquí yo estoy siguiendo el bosquejo, ¿verdad?, que estuvo preparando el hermano James. El hermano James iba a dar el estudio, pero no pudo estar. Pero yo, esta porción que él siempre la coloca, es muy buena para ver dónde estamos, en tiempo y espacio, ¿verdad? Estamos en el sexto estudio, en Isaías. Después de este tenemos 7 más, o sea, son 3 estudios, que es un trimestre. El tema de hoy, el gozo de los redimidos, ¿ok? De ahí en adelante, hermano, con el tema que le dije, ¿verdad? De ahí en adelante, vamos a estar cubriendo, primeramente, la consolación que Dios le va a dar al pueblo. Aquí habla del pueblo de Israel, pero aplica a nosotros también, eso es lo bueno. Y el último tema, ¿ok? Las incomparables buenas noticias, ¿ok? Y ahí vamos a ver muchas porciones bíblicas que el mismo Señor Jesucristo citó, ¿ok? Como capítulo 61, como capítulo 53, como capítulo 56, capítulo 57. Y vamos a ir sobre estas porciones ya cuando vayamos a las últimas porciones de Isaías. ¿Amén? Así que ese es el grande rasgo para que se ubique. Estamos más o menos a mitad de la serie de estudios. ¿Okay? Y como le dije, estamos en estos 6 capítulos, pero nos vamos a enfocar en el capítulo 35. ¿Amén? Hay un texto clave que está en Isaías 35, 3 al 4. Y por aquí está Josué con el micrófono. ¿Alguien que lo quiera leer, hermano? Bien, bien claro aquí. La hermanita Angie se voluntarió, gloria a Dios. El texto clave de la porción de Isaías 35 dice de esta forma:
fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará.
Amén. Fíjense que es un mensaje de ánimo, ¿verdad? Fortalezcan las manos cansadas. Usted cuando trabaja todo el día se le cansan las manos, ¿verdad? ¿No se ha sentido usted cansado un montón de veces? A veces uno está trabajando y llega y a veces se cansa uno antes de tiempo. A veces está haciendo algo en la casa y de momento está... Y se le cansaron las manos. Como cuando a usted le toca montar 10 lámparas de esas. Se pega ahí a poner el tornillo. Ay, se le cansan las manos. O montar abanico de techo. O montar aire como eso, así que hay que levantarlo en el aire. Las manos cansadas, ¿verdad? Ya usted sabe de qué está hablando ahí. Fortalezcan las manos cansadas. Las rodillas endebles. ¿Qué es endeble? Monga, floja. Raquítica. ¿Qué? Rodillas raquíticas fuera, dice. Fuera todo eso, que las rodillas fuertes. ¿Qué? Y a los que tienen el corazón apocado. ¿Qué es apocado? Esa gente que... Ay, bendito, ya no tengo voluntad. Ay, yo me quedo ahí, que pase lo que pase. ¿Entiendes? Eso es corazón apocado. Yo no me atrevo, ay, déjalo así. Que me vaya con el chojo, eso es el corazón apocado. ¿Ok? Esfuércense y no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Dios va a venir con retribución. ¿Retribución qué es retribución? ¿Ah? A darle su merecido al que se lo va a dar. A dar su merecido al que se lo merezca. Viene con un pago, como dice aquí. Él mismo vendrá y nos va a salvar. Vamos a enfocarnos en eso ya mismo cuando vayamos a esta porción en breve. ¿Ok? Por eso es que el creyente, el redimido, tiene esperanza de que el Señor está con nosotros ahora y estará con nosotros en la eternidad. Y Él está en control de todo. De ahí que viene el gozo que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón, esa seguridad que está en nuestro corazón. Así que dos temas importantes que usted tiene que enfocarse para poderlo capturar cuando vayamos a ver a través del estudio de la palabra. Fíjate que el tema siempre menciona el Dios incomparable. Ese es el tema, ese es el pie forzado, como dice, de todos estos estudios. El Dios incomparable trae bendición y salvación tanto a la naturaleza como al pueblo. Y ambos ellos han sido estériles y están tristes. Por eso es, enderecen las rodillas, fortalezcan los brazos, ¿ok? No tenga el corazón así, como digo yo, seco como una pasa. Porque no hay razón de estar así. Porque en el Dios que confiamos ha prometido liberación y hay esperanza. Amén. Y eso lo vamos a traducir ahora al día a día de nuestra vida. Lo vamos a hacer ya en breve. Amén. Y segundo, los que esperan en Él, en el Señor, vivirán la alegría de la redención. De que nos compró, de que somos redimidos. Y la alegría o el gozo perpetuo. O sea que esto, en un momento dado, por eso es que usted no se puede acostumbrar a la vida aquí, porque la vida aquí no es la vida en la eternidad con el Señor. No va a haber dolama, no va a haber enfermedad, no va a haber problema, no va a haber tanto. Hermano, allí le va a sobrar todo el tiempo, ¿para qué? Para bendecir al Señor, amén. Para estar con los que usted ama, porque allí van a estar los que usted ama, amén. Y eso va a ser una cosa tremenda. Por lo tanto, no desesperarse con lo que está pasando en el día de hoy, en el mundo de hoy. O sea, el mensaje central, no solamente de Isaías, sino de la Escritura. ¿Ok? Y vamos a ir ya mismo a estos cuatro temas. ¿Ok? La incomparable gloria de Dios es el primer tema. Porque todas estas cosas son posibles porque Dios es grande y Dios es fuerte, hermano. Esto no es porque somos listos o porque tenemos una gran filosofía, como dice alguna gente. No, no. Las cosas suceden en la vida del creyente porque Dios es poderoso. ¿Amén? Porque Dios es fiel. Por eso la gloria es de Dios. Segundo tema, los débiles que van a recibir ánimo y esperanza. Y esos son los versos clave que lo vamos a reseñar ya mismito. Vamos a ver las cosas maravillosas que hace el Señor. Y por último, vamos a enfocarnos en el gozo que Él le ha prometido a los redimidos. Fíjate que dice gozo perpetuo, ¿verdad? Perpetuo es de constante y para siempre. Amén. Así que vamos a ir de lleno a la primera porción, la incomparable gloria de Dios. ¿Algún hermanito que me quiera leer los primeros dos versos? Amén. Ahí está Doreen, en nombre de Jesús. Y después de eso, no cierre su Biblia porque vamos a ir a otras porciones de la Escritura. Amén.
Dice así, Isaías 35, del 1 al 2. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, Doreen. Hermano, recuerde que lo que está hablando aquí, cuando dice se alegrarán, ¿ok? En él se alejará el desierto y la soledad, obviamente. Viene hablando, hermano, ¿ok? De la parte histórica, pero ahora nos está llevando a la parte futura. Por ejemplo, si usted recuerda el capítulo 33, que no lo llegamos a reseñar la vez pasada, ¿ok? Pero, por ejemplo, donde dice, ¿dónde está la parte? Sí, verso 20, Isaías 33, 20, dice, mira a Sión, que es Jerusalén, dice, la ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Recuerda que lo estuvimos viendo la semana pasada, dice, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, y será un lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no pasará galera de remos, ni por él pasará gran nave. ¿Okay? ¿Se acuerda que había la nave aquella, la galera? que venía de los ejércitos enemigos a atacar, y dice, pues nada de eso va a haber allí. Aquí en el 35 continúa con el tema, ¿ok? El tema de un estado futuro, que no es este que estamos aquí, donde la gloria del Señor se va a manifestar, ¿ok? Y yo quiero que usted vaya, ¿verdad? Vamos a darle fast forward al libro de Apocalipsis, hermano. Capítulo 20. Y hay porciones del capítulo 21 que vamos a leer también. Amén. En capítulo 20 de Apocalipsis, en muchas Biblias está subtitulado los mil años, ¿verdad? De ahí que viene el nombre milenio. ¿Okay? No es el nuevo milenio que empezó ahora en el año 2001. ¿Ok? Da la casualidad que según la forma que nosotros contamos los años, pues es el tercer milenio después que el Señor Jesucristo vino por vez primera. ¿Ok? Para algunos lo cuentan como el séptimo milenio desde el tiempo que registra la Biblia. La Biblia no registra millones ni billones de años, como dicen los inteligentes de este tiempo. Si usted va hasta atrás, usted puede decir que hay 4.000 años desde Adán hasta Cristo. Si usted sigue toda la genealogía. Y de Cristo para acá, pues ya usted sabe la cantidad que hay. Así que estamos empezando el séptimo milenio. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Que estamos empezando el séptimo milenio. Eso no quiere decir que es el último milenio, ni nada. La hora y el día cuando viene el Señor Jesucristo, no lo sabemos. Puede venir en 7 segundos, como puede venir en 7.000 años, según Él quiera. Nosotros vemos por las señales, ¿okay? Del mundo como está yendo. En general, no estamos hablando de un país y otro, estamos hablando del mundo entero, cada día dejando más los preceptos del Señor, cada día, generación tras generación, acérrima y completamente desentendida de que hay un Dios que los quiere salvar y los quiere redimir. Y según pasa el tiempo, la inmoralidad rampante, la gente llamándole a cada cosa que parece mala, le llama bueno, son síntomas, lo vemos en la palabra, de los últimos tiempos. Por eso entendemos que no son miles de años lo que se va a tardar. Posiblemente son 2 o 3 años. Ya yo quisiera que acabara de venir el Señor. Y ahí se acabó todo eso. No hay que estar pendiente de nada más. Amén. Ahora, en el capítulo 20 de Apocalipsis nos relata una época en esta misma tierra. No va a ser una tierra diferente. Bueno, va a ser un poco diferente a esta porque estos mil años vienen después que ha pasado la gran tribulación. Y en la gran tribulación, usted ve que hay un montón de catástrofes que ocurren. Fuimos a través de ella cuando estuvimos en el Apocalipsis. Recuerda que si caen, ¿verdad? Como digo yo, a cosas celestes, o sea, meteoritos, caen granizo, cae fuego del cielo, hay plagas. Están aquellos demonios que los representaban como langostas, que la langosta, como los saltamontes estos grandes que picaban, eran como ataques demoníacos. Era evidente que el mundo padeció, ¿verdad? Bien grande durante esos últimos 7 años, antes de que se manifestara la gloria de Dios a través de la venida del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, cuando venga, va a venir expresamente a implantar su reino sobre la tierra. ¿Eh? ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dice aquí, claro. ¿Ok? Capítulo 20. Entonces, mire lo que está pasando. En esos mil años no va a haber cielos nuevos y tierra nueva todavía, pero el Señor va a reinar físicamente aquí. Muchas personas dicen, no, porque el Señor dijo que mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, esto que está aquí no puede ser. Pero el Señor sí dijo que mi reino no es de este mundo. Queriendo decir que mi reino no es un reino mundano. Mi reino no es un reino como lo ponen todos estos reyes, ¿verdad? Estos seres humanos que algunos me honran y la mayoría me deshonran. Es lo que quería decir. Mi reino es un reino celestial. Pues ¿sabe qué? Él va a venir a implantar ese reino aquí en la tierra. En estos mil años. Dice que una de las cosas bien importantes es que va a venir el poder de Dios a través de un ángel. Lo dice el verso 1. Dice que prendió al dragón, que es la serpiente antigua, y para que no quede duda, dice que es el diablo y Satanás, y lo amarró por 1000 años. El diablo está suelto, pero es porque Dios no lo ha amarrado. Él lo puede amarrar cuando él quiera. Y ahí es que muchas personas dicen, ay, entonces si lo puede amarrar cuando él quiera, ¿por qué no lo amaja? Pues se lo dije, porque él lo va a amajar cuando él quiera. No es cuando tú quieras, es cuando él quiera. Ay, pero así cualquiera. No, no, es que ese es el asunto. Hay que creerle a la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer hoy, pero no las hace porque él tiene un propósito principal mucho mayor que eso? ¿Usted sabe qué él puede hacer? Él puede venir hoy a buscar la iglesia y se la lleva. Y los que no han escuchado la palabra y no se han salvado todavía, se metieron en un gran problema. Pero él lo puede hacer hoy. ¿Pero por qué no lo hace hoy? Dice la Biblia. ¿Por qué no lo hace? Porque está dando chance de que los que no han querido creer, crean a través de la predicación del Evangelio. O sea, que el Señor sabe que hay unas cosas pendientes que Él va a hacer. Él no se le han olvidado. En su momento, cuando Él entiende, porque Él es el que sabe y Él tiene su plan, va mucho más allá de lo que uno puede entender, Él lo va a hacer. Pues dice que en esa ocasión, cuando regrese por vez segunda, que regresa con la iglesia que se fue y que se la llevó cuando la raptó y se la llevó, ¿verdad? Cuando él viene a buscarla en las nubes. ¿Sabe los eventos, verdad? El Señor va a venir un día en un abrir y cerrar de ojos y la iglesia se va con Cristo, hermano. Y eso lo describe la palabra. Primera Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, Juan capítulo 14. Si yo viniere y os tomare a mí mismo, me lo llevaré para que donde yo estoy, ustedes estén también. O sea, lo dice la palabra del Señor inequívocamente en muchos lugares. Es una promesa de Dios. Pues se lleva a la iglesia. ¿Para qué? Para que mientras la tribulación está aquí abajo, allá en el cielo se celebra, ¿qué cosa? Dos eventos grandes. Pero antes de la boda del Cordero está el tribunal de Cristo, ¿recuerda? Donde cada uno de nosotros, el Señor nos pasará revista sobre nuestras obras. No solo nuestra salvación, porque la salvación la tenemos porque Él nos compró, sobre nuestras obras, y recibiremos galardón o no por ella. ¿Te recuerda? 1 Corintios 3, que habla del tribunal de Cristo. Y después de ello, el segundo evento, que son las bodas del Cordero. Bienaventurados aquellos que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Apocalipsis 19, 9 y 10. Eso es allá arriba. Mientras aquí abajo se desata la ira de Dios. Usted no quiere estar acá abajo, quiere estar allá arriba con el Señor. Cuando eso termine, ¿ok? Entonces viene el Señor Jesucristo y viene, ahí que viene la venida de Cristo como tal, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Y con ello vendrán todos los redimidos vestidos de vestidura blanca. ¿Quiénes son los redimidos? Pues los que Él compró con su sangre, hermano. Y ahí es que viene la batalla famosa. La gente ha intentado hacer películas, pero nunca la han hecho bien. ¿Ok? Que es la batalla de Armagedón. Ocurrirá en un lugar específico en Israel. Eso se sabe ya, la Biblia lo dice. ¿Dónde es? En el valle de Megiddo. Eso existe. Un lugar donde va a ser esa batalla. Entre aquellos que no quieren que Cristo reine, que es el mundo entero, y los que vienen con Cristo. Y ya usted sabe qué va a pasar, ¿verdad? Después que el Señor es victorioso en esa batalla, dice que Él va a reinar. Estos 1000 años que están aquí, ¿en dónde? En Jerusalén. Pero lo primero, hay que amajar al diablo. Porque el diablo no va a estar suelto haciendo y deshaciendo. El diablo va a estar amarrado. Y dice que se abrió un abismo, un boquete, un calabozo. Lo metieron allí. Para que no engañase a las naciones por 1000 años. Pero después lo van a soltar por un poquito de tiempo. Lo dice claro el verso 3. Entonces dice que va a haber... Que los que fueron decapitados, o sea, los que fueron martirizados por la fe en Jesús, ¿ok? Durante la tribulación, ¿ok? Esos que no recibieron la marca de la bestia ni nada de esas cosas, vivieron. O sea, hay una resurrección ahí. Esos vivieron. Bueno, había sido decapitado, martirizado durante la gran tribulación. ¿Usted sabe quiénes son esos, hermano? Los que no se fueron con Cristo cuando Cristo vino a buscar a la iglesia, pero conocieron a Cristo durante la gran tribulación. fueron salvos así como por fuego, como lo dice la palabra. Pues a eso le dan un honor especial. ¿Okay? Ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Okay? Pero dice, pero los otros muertos, o sea, los que murieron sin Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, la de estos que vienen aquí, ¿verdad? Que fueron martirizados y vivieron con Cristo para reinar con Cristo. ¿Ok? Y dice, es bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. O sea, cuando vamos a Isaías 35, eso de que habla de que todas las cosas van a reverdecer y lo que era tierra seca se va a poner bonita y las cosas que estaban flacas y esmayadas van a coger fuerza y todas las cosas se van a ir arreglando, ¿en virtud de qué? En virtud de la gloria de Dios y de la gracia de Dios que está sobre todas las cosas. Lo que usted ve hoy como naturaleza, lo que usted es hoy también como ser humano, físicamente hablando, usted lo ve así y usted lo ve bajo la condición del efecto del pecado. Pero cuando el efecto del pecado se vaya, hermano, claro, no quiere decir que va a ser completamente, porque todavía no son cielos nuevos y tierra nueva, pero es un paso gigante hacia ir acercando la creación de Dios a como Él la creó, a como lo describe en Génesis, los primeros capítulos, que habla de el jardín del Edén, cómo era la tierra cuando no había venido el pecado todavía, ¿ok? Que todas las cosas eran exactamente como Dios las creó. ¿Ok? Los animales no eran bravos, no habían cosas venenosas, nadie estaba con odio y repugnancia, nadie, no había pecado, o sea, no había enfermedades, no había muerte. ¿Amén? En ese milenio, todas estas cosas van a ser como que los efectos del pecado van a ser puestos, como digo yo, como en hold, ¿verdad? Como aguantado en ese tiempo, para que el Señor Jesucristo reine. Y aquí se van a cumplir varias cosas. Uno de ellos es que va a haber un representante del trono de David, o sea, de la línea descendiente de David, reinando en Israel. Y vendrá un rey, ¿ok? Santo, verdadero y poderoso, que reinará en el trono de David. Pues aquí se va a cumplir eso. Jesús, en la misma línea de David, según la carne, ¿verdad? Ahora, cuando se cumplen los 1000 años, vuelven a sueltan a Satanás por ese poquito de tiempo que decía el verso 3, ¿ok? Ahora, después de ello, va a volver a hacer lo mismo que hacía. ¿Qué hace el diablo hoy? Engatusando a la gente para tratar de llevárselos con él para donde lo van a echar. Pues hizo eso mismo y le comió el cerebro a la gente otra vez y volvieron a hacer guerra contra el Señor, lo dice ahí. Pero dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Después de esto es que viene el juicio de todas las naciones, que es lo que describe el verso 11 al 15. Amén. Ahora, después de ese juicio, hermano, donde dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y esa es la muerte segunda, dice el verso 14. La primera muerte es cuando los que están sepultados allí en el cementerio de la Perla, esa es la primera muerte. Y los que están aquí al lado, donde estén sepultados. Para eso no es la peor. El problema es que si uno muere sin Cristo, viene la muerte segunda después. Pero esa va a venir después que se cumplan los 1000 años. Va a haber la segunda resurrección para ir al juicio. Y de ahí para la condenación. Por eso es que la esperanza es en esta vida. Esta vida es para prepararnos para la eternidad. ¿Okay? No existe tal cosa como que si usted se muere sin Cristo, que compren una misa, o prendan vela, o hagan rosario, para que Dios lo libre de pena y lo lleve a descansar. Porque el Señor lo puede librar de pena y llevarlo a descansar, pero es en esta vida si usted cree en Cristo. Si usted se murió sin Cristo, no es porque yo lo decidí, es porque dice que está puesto que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Ok? Así que toda esta bendición que está hablando, y vamos a ir sobre ella ahora en más breve, porque nos dice cosas tremendas que van a haber, pero es en un estado futuro, que está reservado reservado para los que Cristo compró con su sangre. Amén. Pero para que usted tenga una idea, el milenio es un casi, casi, casi de lo que van a ser los cielos nuevos y tierra nueva. Son eventos separados, hermano. Pero hermano, yo supongo que en el milenio esto se pondrá tan y tan tremendo. Y uno dirá, wow, qué bueno se puso esto cuando el Señor Jesucristo es el que está repartiendo. Imagínense qué será cuando Él esté repartiendo y haya hecho todas las cosas nuevas. La tierra y los cielos. Amén. Pero en esta porción que estamos leyendo aquí en el 35, hay reseñas de ese estado futuro. Volvamos a Isaías para que usted vea. Pero no cierre la Biblia, ok. Vamos a ir al capítulo 21 de Apocalipsis ya mismo. Ok. Para que podamos entender esa porción. Ok. Entonces, déjeme volver aquí a Isaías. Isaías 35. Mire lo que dice. Leyó la hermanita Angie, ¿verdad? Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. No sé si usted ha estado en un desierto, ¿verdad? Que son cosas que hay gente que encuentra belleza en los desiertos. Por ejemplo, esta florecita que estamos viendo aquí, pues a veces crecen así. Yo creo que para esa foto quizás la sacaron de un florero, la pusieron en la grieta y la retrataron. Pero muchas veces hay florecimientos en el desierto, ¿ok? Pero por lo general los desiertos son yermos. ¿Qué quiere decir yermo? Una cosa es yelmo y otra cosa es yermo. ¿Qué quiere decir yermo? Que no sirve para nada. Pues esa tierra que está cuarteada, como vemos ahí, seca, es algo yermo. ¿Okay? Dice que lo que es yermo se va a gozar. ¿Pero cómo lo que es yermo se va a gozar si no da fruto? Ah, porque dice que va a florecer como la rosa. ¿Ok? Dice, y florecerá profusamente, o sea, no es una flor, como es así, profusamente, o sea, se va a cargar de bendiciones y de flores, lo que es yermo ahora. Dice, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Yo debía haberle incluido una foto de esto. El Líbano era famoso, en el mismo país que hoy se llama Líbano, en inglés, Líbano. De donde es este Beirut. ¿Usted recuerda que hubo muchos problemas con Beirut para allá, para los 80? Vinieron los palestinos y creo que ocuparon la embajada americana en Beirut, ¿se acuerda? Para allá para los 80, para cuando era, yo creo que era, ¿cómo se llama? Ronald Reagan, para aquel tiempo, ¿verdad? Fue un revolú grande allá. Entonces, en los bosques de Beirut, del Líbano, más al norte, ¿ok? Crecen los famosos cedros del Líbano, ¿okay? Y esos cedros son cedros, pero gigantes. Y ellos florecen en medio del desierto. Entonces, estos cedros, pues son los cedros, esa es la variedad más fina que dicen que existe en el mundo y todavía están allí, crecen allí. De esos cedros fue que el rey David buscó como materiales para acumulárselos a su hijo Salomón, para que con ello cubriera todas las paredes del templo que construyó Salomón por dentro. Eran cedros del Líbano. Hiram, el rey de Tiro, y por allá arriba, cortó esos troncos y los flotaron por todo el mar, desde el norte hasta llegar a lo que hoy es Tel Aviv, ¿verdad? Allí, Jope. Y de ahí los trajeron, jalándolos, hasta Jerusalén, tierra adentro. Y los acumularon, los cortaron así en tabla, los lijaron. Y ese olor, ¿usted se imagina el olor que es ese olor de cedro? Una cosa tremenda. Esos cedros, está diciendo ahí, los cedros del Líbano, son famosos. Usted ve esa estampa a través de la Biblia en un montón de sitios. Dice, la gloria del Líbano, porque dice, ¡ay, ojalá mi país fuera como el Líbano! ¡Ay, esos árboles tan grandes y tan bonitos! Todo el mundo habla lindo, lindo del Líbano. ¿Sabe qué? Todos los lugares van a ser como el Líbano, lo que está diciendo. Toda la tierra. ¿Ok? Dice, van a tener la hermosura del Carmelo. El monte Carmelo, que era donde vivía el profeta Elías. Dice que eso, se paraban así, tenía como una grama que lo cubría. Y ahí iban los pastores y ponían todas las cabras. ¿Ok? Y entonces las cabras veían, le daba el sol así, las cabras parecían plateadas. Esas son las estampas que están en la Biblia. Y entonces la lluvia caía y le llegaba el sereno. Eso era una cosa que eso parecía como si fuera el Edén allí. La hermosura del Carmelo y de Sarón. ¿Te recuerda que Jesús decía, ¿verdad? Y lo vemos también en la estampa del Antiguo Testamento. Uno de los nombres del Señor Jesucristo es la rosa de Sarón. ¿Okay? Porque es la belleza, ¿verdad?, de Dios personificada. Y especialmente este lugar que era Sarón, era bien famoso por todas sus flores. Pero entre todas las flores había una rosa, que eran especialmente famosas y bellas, ¿verdad? La rosa de Sarón. Ahora, está diciendo las cosas que eran feas, que no servían, que estaban secas, que estaban de botar, el Señor las va a hacer nuevas. ¿Amén? Incluyéndolas a nosotros. Los que usted, si usted se concentra, usted que usted está casi de votar también aquí, como uno dice, pues no, no se desespere por eso. Amén. ¿Usted sabe qué es lo bueno? De que usted esté achacoso, que usted sabe, por lo que usted está pasando, de que ciertamente esta carne se va desgastando. Pero mientras más se va desgastando, su esperanza en el Señor está más fuerte. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que usted va a estar con el Señor. ¿Amén? El que usted se vaya desgastando solamente confirma lo que está en la palabra del Señor. Ahora, va a llegar un momento, hermano, cuando usted esté con el Señor, usted va a estar como coco, va a estar nuevo. ¿Amén? Gloria a Dios. Y no solamente eso. Ahora mismo yo sé que usted está aquí y usted tiene, pues, muchas cosas de las cuales están pendientes, ¿verdad? Hay gente que depende de usted, hay trabajo que depende de usted, hay pastillas que se tiene que tomar, ¿verdad? Hay casas que limpiar, cajos que mandar a arreglar, cuántas cosas, ¿verdad? Basuras que sacar, las casas que mantener porque si no se le cae encima. Usted no va a llegar un momento que no tiene, va a tener esa carga, no va a tener esa preocupación. Va a estar enfocado en cosas que son más importantes que esas. Como bendecir al Señor, que lo resolvió y lo libró de todas esas cosas. Por eso es que el redimido sabe que aunque aquí estemos todavía batallando con las cosas, el Señor está con nosotros. Y en el futuro, puede ser mucho más cercano a lo que uno imagina, vamos a estar con Él en completa bendición. Por eso es que nos habla entonces, este futuro nos habla del milenio. ¿Ok? ¿Te imaginas la tierra fértil cómo será con la bendición de Dios directamente ahí? Lo primero que se va a poner, como en los tiempos cuando Dios lo creó, va a ser Israel. Usted va a Israel ahora. Y es desierto, hermano, inmensa mayoría. Ellos es a fuerza de estar abriendo canales de riego, sacando agua del río Jordán. La poquita lluvia que cae la colectan en los techos y la echan, ¿sabes? Han sido bien disciplinados en eso. Y eso ha podido, ¿sabes lo que hacen para fertilizar? Tienen unas plantas para triturar piedra. Trituran las piedras, las hacen polvo, y ese polvo lo usan para abonar diferentes sitios. O sea, son bien, bien hacendosos en eso. Pero eso no es lo que está hablando aquí. Y lo que está hablando es que la gloria de Dios, el poder de Dios va a estar allí para hacer todas las cosas como Él las quiere tener, en abundancia, y que reflejen la gloria de Él mismo. Amén. Así que, ¿que va a llover en Israel? Va a llover en Israel, claro. En el Sahara. ¿Va a llover? Va a llover en el Sahara. En esos desiertos bien feos, bien malos. Que no cae lluvia nunca. Va a haber lluvia, hermano. El agua va a fluir. La bendición de Dios va a estar. Porque la gloria de Dios va a estar allí. ¿Amén? Hay una porción en la Escritura que no ahora mismo no recuerdo. Yo creo que está en Isaías. Después se lo voy a conseguir para relatársela. Le dice que en aquellos tiempos lo llamarán Jehová Sama. Jehová Sama. Y Sama lo que quiere decir es Jehová está allí. ¿Cuál es la evidencia de que Jehová está allí? Porque se ve. No solamente es que Cristo está allí, porque lo veo. Es que yo veo la bendición de que Dios está allí. Y lo veo evidenciado en todas las cosas que están alrededor. ¿Amén? Por eso que le dice Jehová Sama. La gloria de Dios allí. ¿Amén? Así que el pueblo que va a ver la gloria de Dios son los redimidos, hermano. No es todo el mundo. Los redimidos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mire esa otra, por ejemplo. ¿Verdad? Esa sí yo creo que se ve real porque se le ven como las raíces abajo y todo, ¿verdad? Pero imagínense, te dices, wow, ahí caerá agua en ese sitio. Bueno, hay unas nubecitas allí. Parece que de vez en cuando cae algo. Pero en los tiempos que le ilustra aquí, todo va a ser de bendición incomparable, hermano. Va a ser bien diferente. Estos versos los leyó la hermanita Angie al principio, ¿ok? Son los versos que están aquí. Verso clave, fortalecer las manos cansadas. ¿En virtud de qué, hermano? Mire, hay una gran promesa de bendición para todos nosotros. Así que vamos a vivir como hijos de Dios, como que Dios nos ha hecho esa promesa. Amén. Fíjese, si usted va al capítulo 11 de Hebreo, vaya allí, hermano. Porque usted dirá, ay, pastor, ¿y será posible uno vivir ahí bien, bien enfocado y bien animado de que toda esta bendición va a venir? Vaya al capítulo 11 de Hebreo, hermano. Amén. Fíjate que el capítulo 11, el primer versículo, es la definición de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza. O sea, la fe no es incertidumbre. La fe no es, deja ver si acaso. La fe es certidumbre. La fe es que usted está seguro de lo que usted espera. Que usted está convencido de lo que usted no ve. ¿Y qué usted espera? Lo dice la palabra, de quien esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nos dice Pedro, ¿verdad? Así que tenemos certeza, tenemos seguridad en eso que esperamos. ¿Qué yo espero? Que el Señor venga a buscar su iglesia. Pues la fe es que yo estoy seguro que eso es así, que va a venir. Que es seguro que yo voy a estar en la eternidad con Él. Amén. Que es seguro que eso no lo despinta a nadie. Amén. Eso es lo que es la fe. Pero lo dice claro, es lo que se espera. Porque ¿qué se espera? Porque no ha sucedido, pero va a suceder. Eso es lo que es claro acerca de la fe. Entonces dice, mira lo que pasa. A través de la fe, los antiguos dieron buen testimonio. Dice el verso 2. Y ahora dice, mira todo lo que hizo la fe. ¿Ok? Por la fe fue que Dios hizo todo el universo como lo conocemos. Y lo que no se veía fue hecho en algo que se ve por medio de la fe, lo que dice el verso 3. O sea, ¿por qué? Y dice, o sea, que Dios hizo al mundo mediante la fe. Pues sí, porque la fe es la seguridad de las cosas que van a pasar. Pues el Señor dijo, sea la luz, ¡pam!, sea la luz. Pues el Señor obró en fe. Y él sabía que lo que él decía se iba a hacer. Creó los cielos y la tierra, los astros, las estrellas, todo, y después puso todas las cosas en orden, como dice Génesis capítulo 1. Aquí dice que Dios lo hizo mediante la fe. Pero ahora se enfoca en otra gente. Menciona a Abel, menciona a Enoch en el verso 5, menciona a Noé en el verso 7. ¿Usted recuerda la fe de Noé? Menciona a Abraham, verso 8. Sigue diciendo, menciona a Isaac y Jacob en el verso 9. ¿Ok? Y van hablando, ¿verdad? Y sigue, entonces dice, mira, está pasando por la Sara en el verso 11 también. ¿Y por qué los menciona a ellos? Dice el verso 13, según la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo que Dios le había prometido a ellos? Vamos a seguir leyendo. Dice, sino que miraron eso que le había sido prometido, lo miraron de lejos y lo creyeron y lo saludaron, como que dice, espérame que ya mismo voy, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. O sea, que estaban prestados en esta tierra, que estaban aquí de visita, pero no eran de esta tierra. Pues si no son de esta tierra, es que son de otro lugar, ¿no? En el verso 14 dice, porque los que dicen esto, que son extranjeros y peregrinos aquí, dan a entender bien claro que son de otra patria, que buscan la patria donde ellos son. ¿Qué patria es esa? Dice, porque si hubieran estado pensando en la patria de donde ellos salieron, que era el mundo, podían haber vuelto a tiempo, se podían haber quedado en el mundo si eso era lo que querían. Pero querían una mejor, dice el verso 16. Esto es una patria celestial. Ahí está el asunto, hermano. La promesa era una patria celestial, no una patria de este mundo. Dice, por eso es que Dios no le da vergüenza llamarse Dios de ellos. Y por eso le preparó, ¿qué dice ahí? Una ciudad. ¿Qué ciudad es esa, hermano? Vaya Apocalipsis para que usted vea. O sea, Abraham estaba esperando que Dios le diera la promesa de esa ciudad futura. Sí, hermano. Pero Abraham murió, pero no llegó en el tiempo de él. Pero va a llegar. Porque dice que todos los justos resucitarán a vida nueva. Y entre esos estará Abraham. ¿Cómo es eso? Que nosotros vamos a estar allí y vamos a ver a Abraham. Y claro, vamos a ver a Abraham. A todos ellos, hermano. A todos los que usted ha conocido que han muerto en Cristo Jesús, ahí estarán, hermano. ¿Te imaginas eso? Póngase a sacar cuenta. Todo lo que usted va a tener allí para recibir en bendición de usted ver a todos aquellos que Cristo redimió. Abraham, David, ¿lo sabe? Eso es parte de la bendición. Mire lo que dice Apocalipsis 21. Dice, decía Hebreos 11 que Abraham estaba esperando una patria celestial. Porque la patria de acá, de donde él salió, o sea, del mundo, porque él salió de Ur, ¿se acuerda? De los caldeos. Y Dios le dijo, vente a esta tierra que yo te mostraré, pero aún ni esa era. Sino que él miraba al galardón allá y decía, yo por la fe sé que Dios me va a dar una patria celestial. Pero se murió de viejo y no llegó el tiempo preciso donde Dios iba a cumplir la promesa. Porque acuérdense, Dios es eterno, nosotros no, aún. Este cuerpo se va a morir. Pero un momento dado Dios lo va a resucitar y lo va a restituir para la eternidad. Para Abraham, la promesa no llegó antes que su cuerpo este se muriera. Pero va a venir cuando resucite, será llevado allá. Mire lo que dice capítulo 21 de Apocalipsis. Yo vi, dice Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo es eso? Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya no existían más. ¿Cómo es eso? Porque el Señor toda esta tierra aquí la va a destruir para hacer otra vez nueva. Borrón y cuenta nueva. O sea, él dice, y le metió un montón de dinero para renovarla. No, el Señor no hizo eso. El Señor la va a quebrantar, la va a destruir toda. En 1 Pedro nos dice que los elementos estos ardiendo serán destruidos. O sea, todo esto será destruido. ¿Cómo si los elementos están serán destruidos? ¿Cómo no vamos nosotros a vivir en santa manera de vivir? ¿Cómo no vamos a vivir santamente si sabemos que el Señor todas estas cosas las va a destruir, las va a hacer nuevas solamente por nosotros? Y ahí lo dice. Entonces dice que Juan vio, o sea, cielos nuevos y tierra nueva. Y que bajando del cielo, él dice que vio la santa ciudad. ¿Qué ciudad es esa, hermano? Pues la que esperaba Abraham, la que esperaba Noé, la que esperaba Moisés, la que esperaba Sara. ¿Amén? La nueva Jerusalén. ¿Por qué nueva? Porque es que hay una vieja. Pero va a haber una nueva. Mire, y se nos da el detalle, hermano. Dice, esa nueva Jerusalén venía linda, dice, como una esposa que se va a casar. Lo dice ahí. La esposa con el traje de gala para casarse. Dice, este es el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, esta es la casa donde Dios va a vivir con los hombres. Y Él va a vivir con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira el 4. Dice, y ya no va a haber más llanto. Y no va a haber más muerte. Ni va a haber grito de dolor, ni de angustia, ni dolor. Porque todas esas cosas son cosas del pasado y eso se acabó. ¿Ok? Y por que no quedara duda, le dice el ángel que estaba hablando con Juan, le dice, mira ahora lo que dice el Señor, el que está sentado en el trono, dice, yo hago nuevas todas las cosas, escríbelas, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Entonces fíjate cómo habla el Señor. Para el Señor las cosas están hechas ya, es cuestión de que pasen. Yo soy el alfa y el omega, lo mismo que decía en el capítulo 1. Yo soy el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré del agua, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y mira el 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso era lo que estaba esperando Abraham. Por eso es que Abraham se mantenía firme, porque él estaba seguro de que el que le prometió estos cielos nuevos y tierra nueva y una ciudad para él vivir con él, era claro y seguro, era cuestión de que se cumpliera y se va a cumplir en su tiempo, hermano. Por eso es que cuando vimos, ¿verdad?, y estuvimos hablando al principio de aquellos que están deprimidos, las manos cansadas, los que están miedosos, que tienen las rodillas endebles, o sea, que están temblando de miedo, y los de corazón apocado, o sea, los poquititos, como uno dice, que no se atreven a hacer nada. Todo eso, que hay que desechar todo eso, porque estamos en vista de las promesas que Dios nos ha hecho, hermano. Por eso es que la Biblia nos dice, por nada estés afanoso. ¿Te ha ido el decir, el que espera lo más, espera lo menos? Pues también el que da lo más, da lo menos. Si el Señor vino y lo redimió y le compró la vida suya para que no fuera la perdición y pagó con su sangre, pues que Él haga estas cosas por usted en adición, no es nada, hermano, porque ya Él tuvo que haberle comprado a usted para darle la vida eterna, para que usted pudiera estar en esta ciudad nueva que es eterna también. ¿Okay? Así que, pero el fundamento de todo esto no es que va a haber un lugar nuevo, el fundamento de todo esto es que Dios lo redimió a usted a través de Cristo. Por eso es que el mensaje de la iglesia que Él ha redimido es que Él espera que todos procedan a arrepentimiento para ser redimidos también. ¿Okay? Para que donde Él está, ellos también pueden estar. Por eso, no hay razón, hermano. Y no quiero decir que usted no se ponga triste en algún momento por situaciones difíciles de la vida. Porque si hace hincapié ahí, que allá no va a haber lágrimas, ni va a haber llanto, ni dar dolor, es que aquí hay llanto y hay lágrimas y hay dolor. Y bien puede ser que estemos hablando de estas verdades ahora. Y usted vaya para su casa y se le pega un dolor. Un dolor, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero no sé si son sus planes. Le da un dolor de piedra. ¡Ay, dolor de piedra! Y usted ahí, ¡wow! Usted no va a estar... ¡qué bueno esto! Va a celebrarlo, voy a llamar a los hermanos para que vengan para acá. Va a hacer una fiesta porque tengo un dolor de piedra. Nadie va a hacer una fiesta porque tiene un dolor de piedra. Usted va a estar triste. Y va a estar así como medio, quizá medio amontonado. Pero usted dentro de ese amontonamiento, carnalmente, o sea, usted está oprimido porque la carne, o sea, su cuerpo le duele, usted puede estar gozoso. Porque el que usted esté con un dolor, no desmiente la promesa de Dios. Y usted no se enfoca en el dolor de ahora, usted se tiene que enfocar en la promesa de Dios. Amén. Porque la promesa de Dios va a ser eterna, pero el dolor este se va a acabar. Todas las cosas, eso es lo bueno aquí en esta tierra, hermano. Todas las cosas empiezan y terminan. ¿Ok? Y hay un día detrás de otro. Y cada día trae su propio afán. ¿Ok? Y el Señor está con usted. El Señor sabe que aquí la cosa se pone difícil. Él sabe porque Él vivió aquí también. Pero Él está con usted. Y le prometió que va a estar contigo todos los días. Así que, como dijimos, no estemos afanosos por nada. Yo sé que a veces uno se angustia por aquí, por allá, en 20 cosas, el día a día. Y a veces no te ahogas un vaso de agua y uno se lo dice a otro y lo aconseja. Entonces después uno agarra un vaso de agua y se ahoga en él también. ¿Ves? Porque eso es bien fácil decirlo para adelante, pero cuando le toca a uno, uno tiene que afianzarse de la fe. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Amén? Hermano, pero yo estoy seguro, cuando venga el momento estaremos allá con el Señor. Yo voy a estar allí. ¿Amén? Y no es porque yo sea la gran cosa, sino porque Él nos redimió a nosotros. ¿Amén? Nos redimió de toda maldición. Si fuera por mí, bendito. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a las últimas dos porciones. ¿Ok? Mire, esto es lo que llaman un ¿qué? Un oasis. ¿Verdad? Y no es el restaurante ese que está allá en Aguada. ¿Qué es un oasis? como dicen, un oasis de paz. Dicen así, hablan con esa voz así. ¿Qué quiere decir un oasis? ¿Qué es un oasis? ¿Dónde están los oasis? En el desierto, ¿verdad? Quiere decir que alrededor no hay nada, está todo seco, pero ahí hay algo que no está como bien colocado, como que está fuera de sitio. ¿Qué es? Que hay un lugar que tiene agua y todo está fértil. En los desiertos hay estos, ¿sabes qué son? Son pues, ríos subterráneos, que a veces están demasiado hondos para que los terrenos alrededor le toque nada. Pero de casualidad, a través de las piedras de las grietas, ¿verdad? Por formaciones rocosas que tiene, sale. Y hay un ojo de agua ahí. Bueno, está el agua, mire. El problema no es que no hayan nutrientes en la tierra, el problema es que no hay agua. Pero cuando hay agua, mire. Mire las palmeras de dátiles que están allí. Todo desde ahí. Mire, parece que pusieron unas casitas ahí como unos gazebos, quizás para pasar lechón o algo ahí, no sé. Está bonito eso ahí, tremendo. Eso no es aquí. Eso no es aquí. Eso sí es por allá, por otro sitio. Por allá, por Siria, un sitio de eso. Pues el Señor puede hacer de cualquier lugar un oasis. El Señor, y lo puso aquí porque nuestra vida se supone que sea un oasis del Señor aquí. O sea, que usted puede estar alrededor de un montón que están secos, pero usted está fértil y usted está renovado en Cristo Jesús. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en usted y usted puede estar gozoso, aunque los que estén al lado estén apestados. Por eso es que hay que estar enfocado y afincado en la verdad del Señor, de que estamos prestados aquí y vamos a tener la certeza de la vida eterna. Amén. Así que mire qué bonito ese oasis. Aquí no se aprecia mucho, quizás acá se ve más azul, pero se ve bien azul la parte de abajo. Ok, una bendición de Dios. Vamos a esa porción, el 35:5-7. Algún hermanito de esos valientes que lee duro, que lo quiere leer. Aquí está, mire, hermanito Marco, lo va a leer. Esa es la base de uno de estos coritos que nosotros cantamos aquí.
Entonces,
dice, ¿qué dice el hermanito Marco?
Los ojos de los ciegos serán abiertos.
Amén.
Y los oídos de los sordos se abrirán.
Amén.
Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanques y el sequedad en monaderos de agua. Monadero.
Sí.
En la morada de chacales, su guardia será lagar de cañas y juncos.
Amén. Amén. ¿Qué está describiendo aquí? Los ojos de los ciegos serán abiertos. Pues mire, Maito Marco, no hace falta espejuelo allá. Dice, los oídos de los sordos se abrirán. Pues no va a haber enfermedad. El cojo saltará como un ciervo. ¿Será que él es el poderoso de Israel? Ahí que viene este coro, ¿verdad? Dice, el incomparable Dios que servimos, dice. Dice que cantará la lengua del mudo. O sea, el mudo no solamente va a hablar, va a cantar. Dice, ¿por qué? Porque aguas serán cavadas en el desierto. O sea, se van a encontrar aguas en el desierto. Y se van a encontrar torrentes, o sea, ríos en la soledad, que era otro nombre para el desierto. El lugar seco se va a convertir en un estanque. Y el sequedal, como yo me... Marco, en manaderos de agua. Manaderos era donde se ponen las manadas de animales a pastar. Pues si van a pastar, se supone que haya agua, pues ahí va a haber agua. ¿En donde? En lo que era seco antes. O sea, ahora va a haber para que los animales beban y coman allí. Dice, y lo que antes era la morada de los chacales. ¿Sabe los chacales? Esos que parecen como coyotes, son como unos perros. Esos chacales andan en los lugares secos, botados por allá, que nadie los ve, escondidos, los lugares bien desérticos. Allá están los chacales. Dice, Y la guarida de ellos era lugar de cañas y juncos. ¿Sabe? Las orillas de los ríos salían las cañas, los juncos, los papiros. ¿Dónde crecen los papiros? Donde hay mucha agua. Pero dice, en lugar de ser una sequedad, un ajabal donde viven los chacales, va a ser un lugar donde las matas crecen. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Porque Dios va a hacer un milagro y va a transformar las cosas. ¿Cómo aquí en el milenio y cómo aquí en los cielos nuevos y tierra nueva van a ver esas cosas? Porque Dios lo va a transformar todo. O sea, el poder de Dios se va a derramar para que donde están los lugares malos, como dice ahí, las cosas se van a poner buenas, hermano. Vaya, Apocalipsis 21. ¿Ok? Vuelvo allí de nuevo para que usted vea. Mire si estas cosas requieren, ¿verdad?, que usted se enfoque en la gloria de Dios, en la promesa de Dios que ha prometido todo esto. Se dice de un presidente, se llama Thomas Jefferson. Usted tiene que haber oído hablar de él en la escuela. Están los billetes, por ahí no me acuerdo qué billete es que está Jefferson. Pues el de 20, ¿verdad?, está Jefferson. Pues el del billete 20 dijo que estas promesas que están en el libro de Apocalipsis eran the ravings of a lunatic. O sea, las incoherencias de un lunático que escribió esto. Por eso es que a veces yo digo que hay gente que escribe sobre la nación americana que está fundada sobre los preceptos bíblicos, y yo digo que esos son sandeces que la gente dice. Lo que sí eran en todos esos founding fathers americanos era que eran masones. Masones sí eran. Y old fellows de esas, órdenes masónicas, sí eran. Cristianos, no eran cristianos. Lo que pasa es que la misericordia la tuvo el Señor, porque de los primeros colonos que sí se establecieron aquí en Estados Unidos, tenían temor de Dios. De ahí fue que vino y prosiguió el temor de Dios. No fue de los founding fathers, no fue de George Washington, de John Adams, de Thomas Jefferson, de toda esa gente. Pues mire lo que decía Thomas Jefferson. Y dice, esto es las incoherencias que habla un lunático, o sea, de un loco. ¿Qué? Pues entiendo yo entonces que Thomas Jefferson pues no tenía esta esperanza. Así que ya yo sé en qué lado cayó Thomas Jefferson. Aparte de Thomas Jefferson, que estaba equivocado de rajatabla, lo que nos promete aquí la palabra del Señor, no lo promete nada más y nada menos que el Señor Jesús. Dice, el verso 9 en adelante describe esa ciudad que Juan vio que bajaba del cielo, ¿ok? Que decía que estaba como si fuera una novia vestida para casarse. Mire lo que dice, mire, lo va solamente para fijar algunas cositas, porque en esto podemos estar el tiempo y no nos alcanza el tiempo. Dice, tenía un fulgor semejante a una piedra preciosísima. O sea, como cuando brillan las joyas, como cuando usted pone una joyería y le ponen esas bombillas como esta. Las bombillas son las que tienen allá, que eso cogen las joyas así, chachá, y salen todo ese brilloteo para todos lados. Así se veía, una cosa preciosa. Dice, como piedra de jaspe, que se ve como rojiza, transparente, plateada, es el color del jaspe. Diáfana, o sea, clara como el cristal, así se veía la ciudad bajando. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. En las 12 puertas, 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, o sea, 12 capas en la zapata. Y sobre cada cimiento tenía los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso que yo le digo, son los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hubo apóstoles, hermano, pero son los 12 apóstoles del Cordero, no fue más ninguno. Ahí lo dice claro. No dice nombres de apóstoles, dice los 12, dice categórico, eran 12. Por eso es que cuando alguien me dice por ahí que es apóstol, yo digo, ¿por quién tú eres? ¿Mateo? ¿Juan? ¿Jacobo? No, yo me llamo Víctor. O me llamo, ¿cómo se llama el otro nombre que pone ahí? Jonathan. No, ninguno de esos era el apóstol. Ahí dice que eran 12, hermano. Pero vaya usted a ver, eso es otro tema. Mire, cuando usted va al verso 16, le dice el tamaño. Y era cuadrada. ¿Ok? 12.000 estadios, longitud, altura y anchura. Son ellos iguales. Estadio no es una medida que nosotros usamos hoy. Pero que usted lo convierte, usted busca aquí, tabla de pesos y medidas en su Biblia. En el Nuevo Testamento usted dice, busca una calculadora y saca cuenta, y usted se da cuenta esto. 12.000 estadios son como 2.000 millas de ancha, de larga y de alta. Para dar una idea, ocupa 2/3 partes de lo que es Estados Unidos hoy. Ese es el tamaño, para que usted vea una idea de lo que estamos hablando, el tamaño aquí. O sea, es una ciudad, eso es como si fuera un mundo aparte. ¿Para qué? ¿Qué hay allí? ¿Ah? ¿Usted ve qué hay allí? Dice, vamos a ver más adelante. Dice, el 24 dice, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellas. ¿Ok? Aquí lo que nos dice es lo siguiente, hermano. Esta ciudad que brilla con la gloria de Dios, donde está morando el Señor, dice que hay quienes van a venir a ella, ¿ok? Para traer, ¿verdad?, sus ofrendas a ella, para ver al Señor allí. Lo que nos da la impresión de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. En la tierra van a vivir las personas, hermano. Y aparentemente en esta ciudad también van a vivir. El Señor va a estar allí. Pero la gloria de Dios va a rodear de resplandor todas las cosas. ¿Ok? Eso es lo que nos dice claramente allí. No van a ser cerradas las puertas, dice el verso 25. Porque no hay que cerrarlas como cae la noche, porque nunca va a haber noche. ¿Ok? No ciérrala porque viene el pillo, pues no va a haber pillo tampoco. No va a haber templo en ella, porque el mismo templo es el mismo Señor que está allí, no hace falta templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. ¿Ves lo que le dice? Va, todas estas cosas van a cambiar. Dice que la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Dice el 27, no va a haber ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero. Esos son los que van a estar allí. O sea, en ese libro de la vida están inscritos los que el cordero redimió, los que han creído en Cristo para salvación. Amén. Y sigue diciendo el 22, que hay un río de agua de vida que salía del trono de Dios, el que menciona en el capítulo 4. Dice, había un árbol, ¿verdad?, que produce 12 frutos, que se llama el árbol de la vida. ¿Ok? Cada mes da su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, quienes las que viven en los cielos nuevos y tierra nueva. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. A los que él redimió le va a poner su nombre en la frente. ¡Wow! A eso es lo que está hablando Isaías aquí, hermano. No va a haber ciego, no va a haber sordo, no va a haber cojo, no va a haber mudo, no va a haber desierto, no va a haber cosa mala, ni cosa inmunda, ni mortandad, ni enfermedad. Todo va a ser cielo nuevo y tierra nueva. ¡Amén! Con razón era que Isaías decía esto claramente y decía de Abraham. Abraham, eso es lo que Abraham tenía en su corazón. Cada vez que el Señor le probaba la fe, él tenía la mirada puesta en el galardón, en que él iba a estar en la eternidad, aquí. ¿Con quién? Con el que lo redimió a él. Y así mismo tenemos que ser nosotros. El asunto no es en esta tierra aquí. El asunto suyo en esta tierra es buscar y proponerse de que usted viva una vida santa al Señor. El testimonio. Y que usted es un testigo fiel del Señor Jesucristo. ¿Amén? Para que muchos puedan creer a través de usted y de su testimonio. ¿Para qué? Para que estén allí contigo. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que toda esta tierra va a cambiar, hermano. ¿Ven? Todo va a ser nuevo. ¿Okay? No va a haber, la cosa como usted la conoce ahora no va a ser así. Una vez alguien decía, pero que allí va a haber China y va a haber Guineo. Yo estoy seguro que sí, hermano, porque el Señor creó China y Guineo. O a lo mejor hay otras cosas que no se parecen a la China y Guineo, pero son mejores. Yo lo que estoy seguro es que si usted va y dice, bendito, esos guineos son así. Pues yo creo que no van a ser así. Vamos a hacer guineos grandes. Cuando habla de una papaya, de un ñame, pues una cosa grande, de verdad. Y todos van a ser buenos. O sea, que a veces usted compra un ñame y dice, el ñame está seco, esto no sirve. Se hizo agua, se desvaneció. Pues todas las cosas van a ser buenas, hermano. Más adelante, ¿verdad? En Isaías vamos a ver que dice que va a estar y una parte que ya lo vimos, que está el cordero viviendo con el león. Porque el león ya no va a ser bravo. ¿Ves? Toda una cosa va a ser todo tremendo. Ya no va a haber animales malos. ¿Okay? Vamos a esta última porción. Déjeme yo parafrasear esta porción. Verso 8 al 10 del capítulo 35 cierra, ¿verdad?, esta porción. Y dice, y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién es él? Dios mismo. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos volverán y vendrán a Sion con alegría. Esto es otro coro más. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Recuerda ese coro? Ciertamente volverán. De ahí que sale ese coro. ¿Qué está diciendo aquí? O sea, todo eso que está aquí lo está relatando acá. Dice que habrá un camino de santidad. Y aquí dice, la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y dice acá, no habrá inmundo que pase por él. Dice el 27 de Apocalipsis 21, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente van a entrar los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los santos. Por eso se va a llamar camino de santidad. Amén. Y allí nadie se va a perder ni se va a extraviar, por más torpe que sea, como dice. ¿Por qué? Porque allí no va a haber ningún peligro, ni va a haber pecado, ni ninguna cosa mala. No hay nada de qué cuidarse allí. Eso es hoy aquí que uno tiene que estar cuidado. Usted ahora está aquí, pero eso nosotros nos mandamos ahí, dejamos ahí. ¿Por qué? Porque puede venir alguien, abre ahí, se siente y viene con malas intenciones. Pero eso no lo va a ver allá. Y usted anda por ahí, ¿verdad? Ahora va para su casa tranquilito, en nombre del Señor va y descansa. Pero anda por ahí, mira que puede venir alguien gendío guiando. Allá no hay que cuidarse, lo primero, no hay que guiar, eso es lo primero. Y usted va a estar allá tranquilo. O sea, las cosas con las que usted está acostumbrado hoy, en la batalla del día, allá no va a haber nada de eso. Porque es la bendición de Dios, amén. Gloria a Dios. Yo no soy usted, hermano, pero si dijera, mira, ¿sabes qué? Desde mañana, ¿tú quisieras que todas las dificultades se vayan? ¿Que todos los maleantes se acaben? ¿Que todas las enfermedades se vayan? ¿Y que el Señor esté contigo? ¿Y que no tenga que trabajar más nada? ¿Ni aguantar tonterías aquí y allá? ¿Ni bregar con atorrantes ni con gente prepotente? ¡Gloria a Dios con eso! ¿Desde cuándo? ¿De mañana? ¿Dónde me apunto? ¿Rápido? ¿Verdad que sí? Bueno, la palabra de Dios nos promete que sea mañana, pero va a venir. Por eso hay un himno que dice, oh, que si fuera hoy, que si habla de la gloria de Dios, que si las calles de oro, que si, oh, que si fuera hoy, y dice, ay, estoy desmayado, si fuera ahora, que avance el Señor. Y precisamente, eso es lo que dice aquí al final de la Escritura. Dice, verso 17, capítulo 22 de Apocalipsis, dice, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la esposa, ¿que quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia, hermano. El Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven. ¿A quién le dicen ven? Al Señor Jesús. Y el que oye tiene que decir, ¿qué? Ven, dice el 17. Y el que tiene sed, que venga. O sea, el que necesita a Cristo para convertirse, que venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, ahora es. Y el 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Es el Señor Jesús. Como que dice, ¿quién certifica que esto es verdad? El Señor Jesús lo dice. Ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y ahí termina la escritura. O sea, la palabra del Señor termina ratificando la misma bendición que nos estuvo hablando Isaías. Amén. Esta es la bendición que está programada y viene porque es una promesa del Señor. Y la actitud de la iglesia debe ser, ¡ay! ¿Y si eso fuera hoy mismo? Que venga hoy mismo. Porque la iglesia, los que están redimidos por Cristo, están preparados. ¿Por qué? Porque fueron redimidos por Cristo. Uno no se puede preparar uno humanamente. La gente dice, prepárate que el Señor viene. Prepárate que el Señor viene. Y hay gente, mucha gente lo coge a relajo. Jesus is coming, look busy, dicen algunos. Que no te coja el Señor vagueando. Es que no es cuestión de que tú estés vagueando, no. Es cuestión de que si tú has sido comprado con la sangre de Cristo. Porque si fuera por uno, y si uno pudiera ganar la salvación, pues ¿para qué murió Cristo? Como lo dice la palabra. Pero como no es por obras, para que nadie se gloríe, dice, por eso el Señor murió por nosotros, por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. El apóstol Pablo. Por lo cual, lo que tenemos que estar entendidos aquí es que vamos a ser redimidos, o sea, hemos sido redimidos y estaremos en la gloria celestial, amén. Pero hoy por hoy tenemos que entonces vivir cada día como que somos redimidos del Señor, como que ya es cuestión de que pase el tiempo para estar con el Señor, amén. Y todos los días, como hizo Abraham, como hizo Noé, ¿te recuerdas Noé, verdad? Tuvo 120 años haciendo el arca, aguantando pedantería de todos esos fantoches y burlones que habían allí, aguantando repugnancia y poca vergüenza. 120 años allí. Pero él sabía que el arca era para algo. Y él conocía a quien se lo había prometido. Y cuando llegó el día, metieron los animales allí y Dios mismo cerró la puerta. Y se abrieron las cataratas de abajo a la tierra y de arriba a la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Noé? ¿Cómo permaneció Noé 120 años haciendo un barco donde no llovía? Porque no llovía en aquellos tiempos aquí en la tierra. ¿Por qué se mantuvo así? Dice ahí, porque se mantuvo como viendo al invisible. Dice, como que el Señor se lo prometió y él fue fiel al Señor. El Señor es fiel, yo le voy a ser fiel. Amén. Bendito sea Él. Así que hermano, este es el mensaje que hemos visto hoy, el gozo de los redimidos, ¿ok? Así que todos aquellos que son redimidos por Dios, por Jehová, habrá gozo perpetuo, ¿se acuerda el gozo de los redimidos? Perpetuo. Tendrán gozo y alegría, como dice la palabra, y huirán la tristeza y el gemido. Ya usted no oirá nunca, o hay gente que dice, ay, yo vivo asustado. Porque a veces la gente se saca un grito y yo pienso que es que alguien se murió. Pero usted puede estar seguro que si alguien grita allí en ese tiempo es de alegría, no es porque nadie le pasó nada y se murió. Ni nada, de todas las cosas van a ser de bendición, hermano. Amén. Pregunta, comentario, hermanito. Han estado bien callados hoy. Ahora, ¿qué aplicaciones vemos aquí, hermano? Cuatro cositas, bien directo al grano. Hay gozo perpetuo para aquellos que son redimidos, aquellos que el Señor compró con su sangre. ¿Amén? Usted lo vio, la promesa que el Señor nos hizo. En la naturaleza, hoy vemos la gloria de Dios, pero cuando vengan los cielos nuevos y tierra nueva, cuando venga el milenio antes de ellos y los cielos nuevos y tierra nueva, después usted va a ver todas las cosas en su gloria y esplendor como el Señor las creó. ¿Amén? Y a veces uno se maravilla con la naturaleza como hoy es. A través del efecto del pecado, 6,000 años de pecado, hermano. ¿Te imaginas cómo sería si no hubiera habido 6,000 años de pecado? Pues esos son los cielos nuevos y tierra nueva, la naturaleza nueva. Tercero, podemos fortalecer a los débiles, ¿verdad? A los débiles en la fe estamos hablando. con la verdad de que Dios vendrá y salvará a los que creen en Él. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Amén? Y por último, Dios ha preparado un camino de santidad. ¿Te recuerdas, verdad? Este camino de santidad que habla aquí es la salvación a través de Cristo. ¿Okay? Es la salvación a través de Cristo a la cual uno puede llegar a la presencia de Dios. ¿Okay? Esta es la parte real del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. Si crees en Cristo Jesús, serás salvo y estarás caminando por el camino de salvación. Pero hay un camino de santidad, ¿okay? En adición al que nosotros tenemos que vivir aquí, la vida del creyente tiene que ser un camino de santidad, separados para el Señor que nos redimió y nos compró de toda maldición. Tenemos que ser como la flor en el desierto. Estamos en el desierto, pero no somos desierto. Somos la gloria de Dios aquí. Pero literalmente va a haber, allá en la eternidad, en los cielos nuevos y tierra nueva, va a haber un camino de santidad. O sea, hay una de las calles aquella de esa gran ciudad, se llamará camino de santidad. Porque dice que no va a entrar allí ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bendito sea el Señor. Amén. Y como no va a haber maldad, ni va a haber pecado, ni va a haber problema, ni va a haber gente indeseable, ni va a haber buscones, ni va a haber nada, ni nada, nada, nada. No va a haber político, hermano. No va a haber abogados allí. Gloria a Dios. No va a haber médico, porque no hay enfermo. No va a haber banco, porque no hay que coger fiado. Eso va a ser una cosa tremenda. Dice, pero lo lindo de esto es que usted no va a decir, ¡ay, qué falta me hace la libreta de pagos aquella que yo tenía! ¡Ay, qué falta me hace cuando me atrasaban un pago y tenía que ir a pedir perdón al banco para que me cogieran pena! ¿Qué falta me hace cuando se me quedaron las pastillas en la caja, tenía que salir cogiendo como un celaje a tomármela? Ya eso no va a hacer falta allí. Ni estas cosas. Mire, aquí hay dos bastones hoy, ¿verdad? Pues no van a hacer falta los bastones tampoco, ¿verdad? Eso, claro. Cualquiera no le da gracia. Me llena de gozo saber que esas cosas son así. Amén, hermano. Bueno, hasta aquí nos trajo el Señor hoy, amén. Dice, otra vez otro desierto más, pero ¿de qué estamos hablando aquí? Vamos a seguir hablando de desierto. La semana que viene, ¿ok? Hay un tema, ese capítulo 40 de Apocalipsis, hermano, eso es tremendo. Usted hay que leerlo con calma, ¿ok? Lo tiene de asignación la semana que viene, amén. Muchas Biblias de esas por ahí que usted tiene, tienen puesto Isaías. ¿Ok? Isaías 40, 8, ¿verdad? La Biblia de Pablo, yo creo que esa verdecita tiene eso inscrito al frente, ¿verdad? En el cover. En el cover verde, mira a ver si ve la. Por fuera. Por la parte de acá. Isaías 40. Pero esa tiene el 31, ¿verdad? Dice, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y otras Biblias tienen Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Así que este es el tema, hermano. Este es un capítulo precioso aquí que nos habla de las promesas del Señor y cuán confiable es confiar en el Señor. De hecho, de ahí que sale el tema de los estudios. En muchas Biblias dicen, en el verso 12, el incomparable Dios de Israel. Y en eso vamos a estar hablando la semana que viene. Consolación y renovación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, hasta aquí nos trajo el Señor. ¿Habrá alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ok. Gloria a Dios. Entonces, el jueves nos reunimos nuevamente, hermano. Vamos a estar aquí para orar y para testificar y cantar al Señor. Así que, Dios mediante, nos vemos el jueves aquí nuevamente para la gloria del Señor. Pues vamos a estar de pie, hermano. Y así nos despedimos. Vamos a orar para que el Señor nos lleve con bien a nuestra casa. Yo quisiera que un hermanito, si alguno tiene deseo de orar, despedirnos en oración. Da gracias, Señor, por la palabra. Ora por nosotros, que el Señor nos proteja al salir de aquí y que nos dé un resto de una semana bendecido. ¿Quién dijo yo? ¿Alguien quiere orar? ¿Quién quiere? Silvia, ahora. Ahí dale, falta el micrófono. Amén.
Amén. Piadísimo Jesús, te damos gracias porque estuvimos congregados hoy en esta noche. Te damos gracias porque tú eres santo. Tú das la luz. Te pedimos que por favor nos acompañes a nuestros hogares. Nos dejes dormir. Que mañana tengamos un día lleno de luz. Que tú estés con nosotros y todas las personas que podamos hablar con ellas, llegue tu luz. Te damos gracias porque logré hoy poder llegar aquí. Te lo agradezco, Señor. Lo pude el otro día, pero hoy pude. Y estoy bien contenta por eso. Y estoy bien agradecida. Así que muchas gracias y que descansemos. Amén.
Amén. Gracias, Silvia. Bueno, hermano, que Dios me les bendiga, que vayan bien. En el nombre del Señor. Amén.